Hey, The Brokers, ¿cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo Googlealo. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hace un montonazo que no se graba un capítulo de Googlealo. ¿Qué pasó, Johnny? Lo que pasó es que Googlealo era un proyecto que estaba creado para Summer Hack y quedó ahí. Pero ¿qué pasó? Lo que pasó fue que la gente lo empezó a encontrar y bueno, ahora me parece que Googlealo vuelve al ruedo como un podcast regular de esta saga de podcast que yo realizo, que es Audio Larguero, The Bro Podcast, y Googlealo, ¿por qué no? Googlealo. El día de ayer, estos últimos días, estuve hablando mucho de impresión 3D. Mucha gente me mandó un montón de preguntas, así que quería dejar un Googlealo para la gente que escucha y que le llega el contenido ahí mientras que va al laburo, mientras que va en bondi, mientras que sale a correr, mientras que está trabajando, mientras que haces cosas sobre la impresión 3D. Me sorprendió que muchas personas, o sea, para mí, yo armé mi primera impresora 3D hace, qué sé yo, hace como 8 años, 7. Entonces me sorprende que hay un montón de gente que está como recién enterándose de cómo funciona el mundo 3D y qué sé yo, lo cual no está mal. Pero bueno, eso habla de que muchas veces uno tiene que salir de su burbuja de pensar, uy, esto no lo voy a hablar porque ya lo sabe todo el mundo. Así que bueno, el revuelo fue esta semana porque me compré una impresora de resina. Y quería contarles acá en Googlealo un poco las experiencias de estas cosas. Yo armé mi primera impresora 3D, que era una Prusa L3, en un cursito que daba un chico que te enseñaba a armarla. Básicamente él te ayudaba, la armaba con vos y te iba enseñando qué era cada una de las partes, cómo iban y qué sé yo. Estuvo buenísimo. Y bueno, y ahí yo armé mi primera impresora, con la que imprimí varias piezas, varias bastantes, y en algún momento me empezó a andar mal, me empecé a frustrar por cómo funcionaba, parecía que no era lo mío, no sé cómo decirle. Como que siempre me salían las cosas media dobladas, no sabía calibrar la cama. Y nada, así que quedó bastante de pisapapeles durante bastante tiempo. Después la mandé a reparar, o sea, la mandé a reconstruir a una gente que me la reconstruyó, me la dejó re chill. Pero nada, como que me faltaba, viste, esa cosa que uno necesita cuando empieza en un nuevo mundo, que es realmente hacerlo tuyo, viste. O sea, como que la impresión 3D, si bien yo armé una impresora, no fue nunca como lo mío, nunca lo sentí como propio. Sentí como, bueno, sí, tengo una impresora 3D, imprimo algunas cosas a veces. Hasta que me compré, hace no mucho, ahora en cuarentena, este año 2021, me compré la Ender 3 Pro. La Ender 3 Pro, que es una máquina que yo la pagué 40 lucas, ahora está 30 y algo, 35, una cosa así. Yo no puedo creer, es la única cosa que no subió de precio y que bajó. No entiendo nada por qué pasó eso. En realidad sí, porque salieron otros modelos. Y la verdad que la experiencia es espectacular. Esta impresora es una impresora de filamento y bueno, les quiero contar acá en este Googleame de 10 minutos, porque ustedes saben que esto dure 10 minutos, esas diferencias, ¿no? Las impresoras de filamento son impresoras que básicamente utilizan un plástico reciclado que es empujado por un motor a través de una boquilla que calienta, y esa boquilla que calienta literalmente hace caquita de plástico, ¿ok? Entonces vos pensá esto, vos pensá un tubito caliente que saca una caquita de plástico muy finita. Ahora, ¿cómo lo convertimos eso en objetos? Bueno, ese tubito caliente que hace caquita de plástico se mueve de manera horizontal sobre un eje y a su vez tiene por debajo una cama, o sea, el piso se mueve de manera horizontal también, pero en el otro sentido, y de esa manera se genera la impresión. Ahora, la magia la termina de hacer el software, esto lo expliqué todo en historias, la magia la termina de hacer el software, el tracer o el slicer, como le quieran llamar, que es el que traza todo el camino de esa caquita, de cómo tiene que ir milimétricamente enredándose, o sea, imprimiéndose para que se genere la capa. Una vez que se genera la primera capa, por eso se le llama slicer, el primer corte de capa, esta impresora tiene otro motor que la sube verticalmente, la sube un paso, que son 0,20 milímetros, y ahí empieza a imprimir la siguiente capa. Para el programa Slicer o el ruteo, como le quieran llamar este programa, lo que hace básicamente es hacer cortes, miles de cortes, a la figura de manera vertical. Estos cortes, como si fuera una tomografía, le indican a la impresora 3D por dónde tiene que ir haciendo su caquita de plástico. ¿Ok? Esto es lo que es la impresión de filamento. Pero existe otro tipo de impresión que es la impresión de resina. La impresión de resina es bastante diferente porque la materia prima es resina, es un líquido que se vierte arriba de una pileta que tiene un fondo transparente y debajo de esa pileta hay una pantalla LCD. Esta pantalla LCD va emitiendo luz solamente en donde quiere solidificar esa resina, porque la resina es fotosensible. Entonces, la cama de abajo ilumina un poquito, eso lo que hace es solidifica la primera capa, se levanta una milésima, prende la luz, de vuelta solidifica la siguiente capa y así va imprimiendo y va subiendo. Entonces, vos ves algo de ciencia ficción porque de la nada ves que de la pileta va emergiendo la pieza. O sea, es así, literalmente, porque se imprime de abajo para arriba, pero está de cabeza la pieza, porque la pieza está enganchada a una plataforma que va subiendo. Nada, una locura. Tiene muchísima más definición que la impresión de filamento, pero tiene una contra que va, dos contras, que es una es que es muy cara, o sea, vale más o menos 7 veces más de lo que vale un modelo hecho en filamento, y la otra cosa que tiene es que es tóxica. Ok, ya lo comprobé, es tóxica. No hay olor cuando imprimís, pero sí hay olor cuando sacás la pieza y tenés que lavarla y despegarla de la plataforma. En esa parte hay mucho olor y si llegás a dejar algo de resina que estuvo ahí metiéndose en ese proceso dentro de la casa, te llena de olor, es tóxica, no está bueno. Pero está genial. Una impresora de resina vale entre los 50 y 60 mil pesos, sobre todo la Creality, la LD002H. Y bueno, nada, esos son los precios más o menos. Los precios de la resina, como le dije, más o menos son unos 8 mil pesos, una cosa así. Y los precios del filamento por kilo es más o menos unos 1.300. La resina por litro es más o menos 8 mil pesos. Se puede comprar 250 gramos, o sea, 250 mililitros. Y nada, ahí vamos con la impresión 3D. Le estamos metiendo fruta. Para eso, obviamente, la gente me preguntó muchas cosas, como por ejemplo, che, ¿tenés que saber modelar 3D? No, podés bajar páginas de internet los modelos ya hechos en formato STL, los pasás por este programa Tracer, que hay uno muy conocido que se llama Cura, y lo transformás en un G-code, así se llama, que ese es el que tiene las coordenadas y ese es el que vos utilizás para imprimir, sobre todo en filamento. Después para imprimir en la otra, en la impresora de resina, tiene otro programa que no me acuerdo porque lo instalé hoy y no sé, no me acuerdo. Otra cosa que me han preguntado era el tema del gasto energético. En el caso de la Ender 3 tiene una fuente de 450 watts o 500 watts, o sea, es como una computadora, como una fuente de computadora y eso es lo que gasta. Y en el caso de la otra, en el caso de la impresora de resina, es una de 300 watts, o sea que más o menos eso es lo que gasta porque nada, y no gasta más porque la fuente da hasta 300 watts, o sea, más de eso no gasta. ¿Qué más les tenía que dejar grabado en este Google Halo? Otras cosas que me han preguntado. Ah, me han preguntado, Johnny, ¿dónde aprendo a modelar 3D para hacer mis modelos en 3D e imprimirlos? Chiques, YouTube. Se van a YouTube y listo. Se ponen ahí curso de modelado 3D y ya está. Otra cosa me preguntaron, Johnny, ¿dónde puedo hacer un curso para imprimir en 3D? La verdad, el mejor curso es comprarte una impresora y reventala. Hacela que haga todo lo que vos querés y si no lo hace, aprende en el camino. O sea, realmente esa es la mejor forma. O sea, comprar un curso de impresión 3D, no sé. Algún día capaz que yo haga alguna cosa, alguna masterclass o algo así, gratuita para ustedes. Pero la verdad es que estas cosas se tienen que aprender mirando por internet, googleando mucho. Recuerden, ese es el nombre de este programa. Hay que googlear mucho. Para finalizar en esta noche 0014, mirá la hora que es. Googleen mucho, chiques. Googleen, por eso este capítulo se llama así. Googleen. Yo les tiro una punta de data y ustedes vayan y googleen mucho. ¿Hay posibilidad de hacer cosas con salida laboral con la impresión 3D? Sí, hay mucha gente que imprime cosas. Me parece a mí que hay que encontrar nichos. Nichos que necesiten artefactos, artilugios que se puedan hacer con la impresora 3D. Y no caer en la de, imprimo mates para vender, porque me parece que ya está muy trillado y ya la gente como que no lo valora. Pero, por ejemplo, sí hay un muy buen mercado en lo que es en lo que es el armado de para coleccionistas, de videojuegos y todo eso. Sí hay muy buen mercado para imprimir stands, para Game Boy, para esto, para lo otro. Y saben que mientras que estaba hablando me empecé a desvariar porque me di cuenta que tengo que hacer un capítulo de Error Podcast de eso. El domingo va a ser de eso. Un capítulo sobre emprendimientos locos que yo estoy viendo que digo, wow, la gente después dice, no se me ocurre nada. Hay gente que, no sé, se compra una impresora de 3D y empieza a imprimir stands para Game Boy Color y los vende en los grupos. Y ya está. O gente que hace reproducciones de espadistas de He-Man y los vende en los grupos. Tengo que hablar de eso en The Rob Podcast. Bueno, gente, este es un humilde regreso de Googlealo, en donde hablé un poquito de impresores 3D. Si querés más capítulos, nada, anda al Instagram, hace ruido, qué sé yo, anda por todos lados. Pero nada, recordá siempre antes de preguntar, googlealo. Chau.